Ser Podcast.
Y aquí con Félix Martín, ya saludado y espabiladísimo como cada semana. Abrimos el juzgado de guardia la semana pasada. Empezamos ahí poniéndonos en situación, pues no sé, podría ser una situación en la que se encontrara cualquiera, paseo por la playa, un reloj en la arena. No de arena, no, un reloj en la arena, un peluco bueno. Y una pregunta muy simple, pero no tan fácil de responder, ¿eh? ¿Me lo quedo o no me lo quedo? ¿Me lo puedo quedar? Bueno, descubrimos que en una situación así no solo entra en juego el derecho, sino otras muchas cosas: ética, psicología, empatía, la tentación, incluso esa capacidad tan humana que tenemos para contarnos historias a nosotros mismos, para justificar a nosotros mismos lo que hacemos. Porque además después cambiamos el reloj por un teléfono móvil y ahí vimos algo muy interesante, que era que cuanto más cerca sentimos a la persona que hay detrás del objeto, porque claro, el teléfono ahí ya, hoy en día un teléfono móvil guarda la vida, fotografías, sonidos, mensajes de una persona, y además ahí se daba una cosa curiosa porque ya vemos a la persona y por lo tanto sentimos más empatía, tenemos más necesidad de devolverlo, pero igual fisgoneamos un poquito antes la condición humana. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa con si a partir de este momento es una vasija, una caja, unas monedas, las joyas que aparecen en la obra, como dijimos, bajo el suelo de una casa, en un tabique aquí de la reforma de la casa de Adriana Morelos? Y aquí nos quedamos y a partir de aquí podemos continuar, Félix, si te parece, ¿no?
Pues me parece. La verdad, además, es que me gusta que empecemos justo ahí porque la escena tiene algo de especial. En el fondo es una escena cotidiana, pero al mismo tiempo tiene algo casi mágico. Si cerramos los ojos, vemos a Adriana con su hija, ha contratado una obra para levantar el suelo y aparece algo que lleva ahí quién sabe cuánto tiempo. El cofre con monedas o con joyas antiguas, ¿no? ¿Cuántos libros de aventuras podrían empezar así y a cuántos libros nos evoca?
El tabique del tesoro, en lugar de la isla, quiero decir, el tabique del tesoro, ya. Bueno, es muy probable, sí, que en ese momento ocurra algo muy humano, que no piensas ahí en la ley, sino que piensas, bueno, esto es mío. Estás en tu casa, lo has encontrado tú, nadie lo está reclamando, esto es muy, en principio parece sentido, parece, ¿no, Félix? Parece sentido común.
Parece, sin embargo, hay un pequeño matiz.
Ya empezamos.
Si te fijas, ya empezamos, si somos totalmente rigurosos, puede ser que no lo haya encontrado Adriana, sino los trabajadores contratados por Adriana.
Ves, mira.
Quedaros con este matiz porque es importante.
Vale.
Porque en este momento, sin que nadie lo perciba, ya ha entrado en juego el derecho.
Ya está ahí.
Pero en cuanto aparece un tercero, alguien distinto del propietario, alguien que lo encuentra materialmente, la situación cambia para el derecho. Porque el derecho dice algo curioso: reparte el tesoro. Y dice, mitad para el propietario, mitad para el que lo ha encontrado.
Toma, A ver, dile a tu hija.
Pero ¿y si son monedas impares, Félix?
Bueno. A ver, vamos a complicarlo todavía un poquito más antes de repartir el botín. No es dinero, sin más, no son joyas. Imagina que lo que aparece son monedas romanas del emperador Adriano, en casa de Adriana. Entonces, ¿ahí qué pasa?
Aparte de que Adriana tiene que sentirse interpelada porque sea de Adriano,
hombre,
cambia todo.
Esto es una señal del destino, hombre. Sin lugar a dudas, hombre.
El derecho deja de hablar de propiedad y habla de algo muy interesante y muy bonito, que es patrimonio histórico. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos, chicos, de patrimonio histórico, no estamos hablando solo de objetos. Hablamos de historia, de quién fuimos, de cómo vivíamos y de lo que explica eso de nosotros.
Vale, antes de que romantices, que ya veo que...
Sí, no, que si te encuentras una rata muerta te la puedes quedar, ¿no?
Eso sí, como no sea la rata de Adriano, te la puedes quedar. Oye, a ver, es que hoy vivimos en unos tiempos donde todo es objeto de compra, de venta, de subasta. No sé si lo que te voy a pedir, más que preguntar, a pedir ahora, Félix, te pone un compromiso, pero ¿tú cómo le explicarías a alguien joven, alguien de la generación de hoy en día donde todo está a su alcance a golpe de un clic, lo que el patrimonio histórico es, el sentido que tiene el patrimonio histórico?
Pues me interpelas directamente y me gusta mucho esa interpelación. ¿Sabéis lo que le diría? Le diría, Imagina que un día entras en la iglesia de tu pueblo, en la catedral de tu ciudad, en el museo al que ibas de pequeño con tus abuelos y de repente falta algo. No cualquier cosa, falta una talla, un retablo, una campana, una virgen, una cruz. Y alguien te dice, bueno, no pasa nada, se ha vendido, está perfectamente conservado en otro país, en una colección privada, en un museo lejano. Incluso te dicen, y está mejor cuidada de cómo lo teníamos aquí. La pregunta, sin embargo, no es si está limpia, si está protegida o si vale mucho dinero. La pregunta es otra. ¿Sigue siendo la misma historia cuando la arrancas del lugar al que pertenece?
Claro, no estamos hablando aquí de conservar esa pieza, sino de desgajarla del sentido mismo histórico que tiene, ¿no?
Preguntar a los ingleses, ¿no?
Por ejemplo.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente. Una moneda romana encontrada en Mérida, por ejemplo, no solo es una moneda, es una prueba material de que allí en Mérida hubo una vida, una economía, una manera de entender el mundo. Puede ser, chicos, respecto al ejemplo del muchacho joven con el retablo de la iglesia, que hoy no vaya yo a esa iglesia a rezar, puede ser, pero sí va mi abuela. Y sí tiene valor para otras muchas personas de mi comunidad. Esas personas fueron y son de mi comunidad y, por tanto, debo defender su legado porque también ese legado es el mío.
Oye, y por cierto, que a las iglesias, como dices, no solo se puede ir a rezar, sino para observar el patrimonio, claro, el legado cultural que tienen, como mucha gente va a las procesiones, por ejemplo, en Semana Santa. Teniendo o no teniendo ningún sentido religioso profundo, ¿no?
Pero entonces, Félix, lo que entiendo es que el patrimonio no vale solo por lo que es, sino por el sitio del que forma parte.
Efectivamente, y esto es lo que cuesta explicarlo, no solo por el dinero, como muy bien decía Roberto, porque vivimos en una época en que se tiende a aislar todo. Sacamos las cosas del contexto y creemos que siguen significando lo mismo. Pero pensad esto, ¿vosotros creéis que un capitel románico significa lo mismo visto en su sitio que puesto en una vitrina de lujo en Tokio, en Nueva York o en Londres? Lo siento mucho, pero como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo.
Oye, así no vale, citando a los filósofos griegos, no vale, ¿eh? Bueno.
A ver, entonces, en el fondo, esto es un poco feliz, como si te robaran una página de un álbum de fotos familiar.
Anda.
Me parece buena, magnífica metáfora. Sí.
Sí.
Fíjate, iría yo más lejos. Con lo del álbum familiar, es como si te dijeran, Adriana, tranquila, la foto de tu madre no se ha perdido, está perfectamente conservada en la casa de fulanito de tal que vive en Londres. Tú dirías, perdona, ¿quién es ese tío o esa tía para tener la foto de mi madre? El patrimonio provoca ese tipo de vínculos.
Y espérate que no se entere la madre de Adriana, que tiene un carácter también muy suyo, ¿eh? Cuidado.
Cuando lo roban, lo expolian o lo sacan de su contexto, el daño no es solo material, es simbólico, es emocional y es cultural.
Vale, dicho lo cual, eso explicaría que el derecho, ya suponemos que aquí es mucho más estricto, mucho más duro, ¿no?
Claro, fijaros, el derecho busca la protección de bienes jurídicos. Y en el patrimonio histórico, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Es el objeto? No. Es la memoria, el contexto y la huella de una sociedad. Y está diciendo que no todo es mercancía. Por eso el derecho es un instrumento humanista, olé por esto, ¿no? Y por eso nos dice el derecho, mira, mirad, no todo depende del dinero, no todo depende del mercado, no todo depende de la suerte del que las encuentra. Porque esto es muy importante para dejarlo a merced de la propiedad individual y eso lo convierte en un delito castigado con pena de prisión.
Vale, hasta aquí, es que voy a intentar darle una vuelta de tuerca más, porque hasta aquí todo aparece. Adriana le aparece a Adriana o a los trabajadores, que después vamos a repartir esto de la mejor manera posible, al que pasea por la playa le aparece el reloj, pero ¿qué pasa cuando alguien decide ir a buscarlo?
Bueno, pues aquí está el cambio. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ya no es casualidad. Aquí entramos en la intención, de la casualidad a la intención. Y aquí el derecho empieza a ponerse, pero muy, muy serio.
Entonces, venga, vamos a proyectar otra vez la imagen esta con la que hemos jugado tantas veces de nuestro inolvidable maestro Ripoll, el primer técnico de este programa, al que imaginamos en la playa de Calafell, tempranísimo por la mañana, la gente va caminando por ahí por la orilla, gaviotas de fondo, Ripoll con sus auriculares escuchando sus canciones de los 60, detector de metales y una pala pequeña, va caminando, le pita, empieza a escarbar, saca algo, lo guarda y sigue. ¿Esto es un hobby o no?
no es, tengo que decir, como primera manifestación, que no es solo un hobby. Mm. No es una actividad jurídica jurídicamente neutra. Esto es lo primero que tengo que decir.
Ay, ay, ay. Sí, al final, Ripoll, que temía irse con las manos por delante, pero yeah. así.
Se va y se va.
Cuidado, cuidado, cuidado. Porque, a ver, ahora en serio, Félix, cualquiera de los que nos oiga puede estar pensando. Pero si yo puedo comprar un detector de metales sin ningún problema, o sea, te metes en internet, eliges, lo compras, te llega a casa mañana. ¿Y entonces?
Totalmente de acuerdo contigo. Comprar un detector de metales es perfectamente legal. Tenerlo en casa, incluso usarlo, no es un delito en sí mismo. El problema empieza después y va a depender de dos cosas fundamentales, o tres: cómo lo utilizas, dónde lo utilizas y para qué lo utilizas. Y déjame, o permíteme, Roberto, que haga una advertencia importante a los oyentes. Debo ser prudente cuando hablo de esto porque, además, en España no hay una única norma clara y uniforme sobre detectores de metales que podamos decir se tiene que hacer así, sino que hay normativa estatal, pero sobre todo hay normativa autonómica e incluso ordenanzas municipales. Y esto hace que el mapa del uso de los detectores de metales en España sea muy variado.
O sea, que no hay una regla sencilla que valga así para todo el país.
Igual, a ver si son un poquito más generosos en la jurisprudencia de la jurisdicción de Calafell, del estado de Calafell.
Porque si no, ahí, claro,
ahí puede, ¿no? O sea, que no hay nada común para toda España.
No hay nada. Sí es verdad que hay algunas ideas que se repiten en casi toda España, que si queréis podemos repasar muy por encima.
Vale, vale.
Primera, de cajón, está prohibido usar detectores en zonas protegidas, yacimientos arqueológicos, lugares declarados bienes de interés cultural, entornos históricos, iglesias, cementerios, castillos, ahí estaría prohibido.
Claro, justo donde sería más interesante buscar, pero no, Ripoll se limitaba a lo de la playa.
Sí, no iba eso en plan es. Indiana Jones.
No. A ver, ¿qué más?
Y por eso vamos a la segunda parte. El segundo idea importante, en muchos casos necesitas autorización administrativa. Ojo, tú puedes comprarlo, pero para usarlo necesitas autorización. Y aquí depende de la comunidad autónoma qué requisitos exige para que te lo dé. Hay comunidades más restrictivas, por ejemplo, yo estuve bicheando por internet Andalucía, y otras que se permite con menos exigencias, pero con algunas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana o Madrid.
O sea, que eso de salir al campo, a la playa con el detector, a ver, no, esto es un hobby, una aventura, a ver qué pasa, eso te puede meter en algún problema, entonces.
Totalmente.
Ya, encuentres lo que encuentres.
Totalmente. Y sobre todo hay una tercera regla básica. Ojo, tendrás que saber de quién es la propiedad del terreno donde estás.
Vale.
Porque necesitarías su permiso.
Ya. Oye, ¿y qué pasa si te saltas estas normas? ¿Qué ocurre?
Pues lo que estuve yo cotillando como buen cotilla son las sanciones administrativas pues de las distintas comunidades autónomas.
¿Y pueden ser importantes?
Sí, muy importantes. Ya te digo que te llevarías un disgusto enorme, aparte de que te pueden obviamente decomisar el detector.
No tengo ni idea de lo que debe costar un detector de esos, pero lo vamos a ir buscando mientras.
Ah, pues sí, lo voy a buscar. Mira, yo no lo sé.
Vale.
No lo sé.
Venga, Parda, busca.
A ver si lo venden en Amazon.
A ver.
Que seguro que sí.
Y a ver cuánto tardarían en traérnoslo a casa, solo por internet. Porque no nos vamos a meter en esto, porque como nos está ya poniendo
pues no,
sobre la pista.
Mira, ¿por
cuánto?
Uno de estos así, que el típico, ¿sí? 60 y, oferta flash, 66,47.
Pues,
te llega entre las 12 y las 6 de la tarde.
Vale.
Oye, si os acordáis, la toga era más cara.
Sí, hombre, la justicia siempre tiene más peso.
Oye, bueno, luego hay clase, luego hay otro de 150, que este ya...
Ya, pero, no, claro. Pero que, a ver, lo que deduzco yo es que 60 y pico, 150, si la excursión nos puede salir mucho más cara, ¿no, Félix?
Totalmente, claro. Porque claro, demos otra vuelta de tuerca. Si encuentras algo que sabes que no es tuyo y decides quedártelo, aquí ya no estamos solo en una multa administrativa, porque nos podemos encontrar con un delito.
Delito. ¿Esto qué es? ¿Apropiación indebida o algo así? ¿Cuál es la figura del delito?
Punto positivo para ti en derecho penal.
Vale.
¿Por qué es apropiación indebida? Porque es algo que no es tuyo, sabes que no es tuyo y te lo quedas. Pero ojo, volvamos a lo del patrimonio histórico, porque si además lo que te apropias es una moneda del emperador Adriano, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando de un delito contra el patrimonio histórico, y esto, su castigo es mucho mayor.
Bueno, a ver, entonces, conclusiones. Primero, que os pongáis tu niña y tú a picar la pared esa que es sospechosa de que a lo mejor pueda. De momento ha aparecido una cosa, no lo digo, pero ha aparecido un escalón, ¿no? Que
tenía ahí. Sí, ha aparecido un escalón ahí con unas bolitas muy raras.
Una, sí.
Pues os ponéis ahí, 1, 2, 3, pica pared.
Y ya, y ya eso, está. Una foto y al ChatGPT, a ver qué te cuenta.
Y que sí, es importante que informes.
Vale.
A Patrimonio Nacional, a quien tengas que informar. Félix Martín, tengo una canción que para cerrar hoy, después de todo lo que nos has enseñado, tengo una canción que te vamos a regalar para ti, ya verás.
No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va.
Félix Martín, fiscal, hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo enorme a todos.
Adiós.
¿Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar? Pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo.
Si amanece, nos vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.